Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast de este miércoles 20 de noviembre, que aparte pues es el aniversario de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana, en una época en la que todos creen que son historiadores revisionistas, cosa que no es malo, pero pues hay que empezar a leer un poco más y opinar un poco menos sin antes haber hecho la primera acción. Soy María José Cadena, me da mucho gusto estar con ustedes en este podcast de Aquí en Confianza, en un día pues medio frío en el Valle de México, bastante tranquilo en la época pospuente, pre-posadas, porque ya vivimos. México son dos cosas, un país eternamente electoral y un país eternamente de fiesta. Ya sé que están esperando el próximo puente o la próxima festividad, así que nos encontramos justamente en este cruce de noviembre rumbo al 2020. Hoy vamos a platicar cómo no hubo mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Espero que nuestro presidente desde Palacio Nacional se haya dado cuenta la productividad que puede tener su mañana si se pone a trabajar en lugar de pues quitarnos dos horas del día diciéndonos cosas a veces que no tienen mucho sentido. Pero no se preocupen, porque sí hubo una mañanera de Evo Morales, el expresidente boliviano exiliado en nuestro país. Vamos a comentar qué fue lo que dijo y si nos parece o no que una persona exiliada política pues se la pase en campaña prácticamente en México, ¿no? También vamos a pasar a la parte de Ricardo Monreal, porque volvió a ser de las suyas y hay que no dejar que pase desapercibido lo que sea que diga pues el presidente de la mesa directiva del Senado. Yo creo que sería importante. Y obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo con las audiencias del juicio político en contra de Donald Trump? Quédense aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Bueno, pues vamos a iniciar en este podcast. Un saludo a todos los que nos ven, descargan, escuchan. Por favor, compartan este podcast para que lleguemos a más y más personas. Como siempre, quiero dar la bienvenida a mi querido Máximo, filósofo.
Camarada María José Cadena, amigos bolivianos, bolivarianos y conexos. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Amado Avendaño, amado el que lo lea.
¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a esta emisión de Aquí en Confianza.
Por cierto, como dijimos, hoy no hubo mañanera. ¿Y cuál creen que haya sido el sentimiento de Andrés Manuel López Obrador en despertarse y decir, esto es ser presidente?
Y no, igual que yo, con ansiedad. ¿En qué momento nos van a dar este mensaje de que el neoliberalismo nos hizo pedazos? ¿Dónde va a estar el discurso en contra de los periodistas, en contra de los neoconservas, demeritando a las instituciones autónomas de este país? Seguramente el presidente dijo, va a hacer falta que alguien me ayude. ¿Cómo voy a dejar al pueblo bueno y sabio sin toda esta información, sin la clase de historia, sin la economía moral, sin la moral moral, sin todo lo que yo hago en mis dos horas de mañanera? Y en ese momento apareció marca Kirkland, marca Great Value, Evo Morales a dar la mañana.
Porque tuvo su propia mañanera. Ahorita nos van a platicar tanto Máximo como Amado Avendaño qué fue lo que se dijo en esta mañanera, mañaneva de Evo Morales en su estancia en México. Otra cosa que es importante y que creo que hay que recordar es que hoy sale de nueva cuenta la... ahí estoy yo. Hoy sale la publicación oficial de este libro Hacia la economía moral. Ya lo metimos a nuestra wishlist de aquí de la oficina del grupo editorial.
Yo me voy a esperar al remate de libros que se hace en el Auditorio Nacional.
Cuando ya esté 10 pesos.
No, va a faltar el camarada que no va a gastar esos 140 pesitos y que nos haga el favor de ponerlo en PDF.
Oye, a ver, nada más hagan cuentas. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Cuánto por esos 40 mil ejemplares? ¿Cuál es el costo? Son más de 5 millones y medio de pesos.
Pues es que la caja chica libros. Hay que ahora,
5 millones y medio de pesos, es decir,
no vino del erario. ¿No?
No, desde luego que no. No. La editorial lo produce, pero el asunto es la gente, muchas de la gente que le dan su apoyo para el bienestar se va a gastar 139 varos de su lana en regresárselos a, pues, a una editorial y ganancias para el presidente, que no ha decidido si los va a donar o no.
Pues está muy bien, porque el presidente siempre trae 200 pesos en la cartera y a mí me parece que ya es justo que el presidente conozca un poco, o sea, un poco más allá de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. Otra cosa, algo que no dijimos sobre el libro, pues qué detallazo que el presidente utilizó la conferencia ayer para, pues, hacer un evento de su libro, ¿no? ¿Cuánto le habrían cobrado en, no sé, en un hotel, en la sede de Planeta, en Casa Lam, etcétera?
No, los mortales como nosotros ahí tenemos que andar mendigando que te publiquen, que te lean, que alguien vaya a tu conferencia, y el presidente, bueno, desde su púlpito ya lo tiene, ¿no? Otra cosa es que fue muy hábil Andrés Manuel López Obrador en retomar, pues, este intro, no sé si sea el intro del libro, pero el tema de que Hernán Cortés cometió el primer fraude, porque pues hizo saltar a más de uno, incluido al partido más racista, misógino, homófobo de toda España, el partido Vox, que partido le respondió Vox a Andrés Manuel, dijo que era... ¿Qué dijo? Que era un mentiroso.
¿Por qué estaba reclamando?
Un mediocre con ínfulas, así sí lo llamó. Yo nunca voy a decir que estoy a favor de lo que diga ese partido, que me parece una gran basura en la política española, pues, y europea. Pero pues al final tiene una repercusión incluso internacional lo que diga
sí,
el presidente.
Sí, es decir, que no nos junten, no se junten con la basura tampoco. O sea, a mí
tampoco
me parece
no sean
que
tan gachos, pues, así.
Que anden recogiendo declaraciones de otros países. A mí, personalmente, que alguien utilice esto también desde otro país para jalar a su causa, pues también me parece un poco mezquino, ¿no?
Exacto, no, y aparte,
en el mismo error todo.
Estás hablando de un partido que de verdad es que es una basura, y hay tanta gente, ahorita es la tercera fuerza en el Congreso español. Y bueno, el Parlamento Español, discúlpenme porque ya me confundo entre sistemas políticos, es la tercera fuerza política y no logro entender, pero luego sí entiendo el por qué hay tanta gente que le resuene, ¿no? Este discurso terrible que tiene el partido Vox en España, pero pues es nada más como comentario lo de Hernán Cortés, aprovechando de que es trending topic. Ahora sí, ¿qué fue lo que dijo Evo Morales en la mañaneva de hoy?
En la mañaneva.
Pues lo normal. ¿Qué? O sea, si ustedes están acostumbrados a la mañanera, pues ya se la saben.
Sí.
¿No?
Nada más que con una forma de hablar de Evo que a veces requiere como traducción. Tiene un estilo, un estilito para hablar muy, muy especial, y además siempre habla de Evo como si fuera otra persona.
Sí, entonces, este es el caso de Plaza Sésamo, cuando Elmo se siente triste o Elmo... Sí, curioso, pero... Los temas normales, a ver, el neoliberalismo y cómo ese desgraciado modelo económico estuvo atosigando a su población. Cómo Evo Morales emprendió una transformación en este país, cómo esos intereses desgraciados provenientes de la derecha hicieron hasta lo imposible para verlo caer, inclusive generando un golpe de Estado. ¿Qué otra cosa dijo? A ver, recuérdenme ustedes que están ahí, ¿qué han escuchado en las mañaneras del presidente?
Lo de Luis Almagro, hermanos de la prensa, le llamó aquí.
Ah, bueno, ahorita sí fue hermanos de la prensa, sí, porque, no prensa con el bozal o no sé qué.
Pero la verdad es que, digo, con toda honestidad, uno siempre le saca algo siquiera al presidente López Obrador. Evo es de veras plano y aburridérrimo. O sea, cuando menos... algún chiste le sacas al presidente mexicano, es quizá una declaración, una ocurrencia, una actitud, lo que sea, un play, lo que sea. A Evo no le sacas nada, de veras, es más parco que un elefante.
O sea, fueron 40 minutos
de flojera. Se me hizo más larga esa que las de dos horas de López Obrador.
Y creo que, a ver, aquí hay algo muy importante. Mucho se ha hablado entre que si México debió de haber recibido al exilio a Evo Morales, y ya incluso hemos defendido en este espacio y hemos tenido como cada quien una postura, pero entendemos pues los principios de política exterior y una larga extensa historia en temas de asilo político, nos guste la figura o no nos guste. No es la primera vez que llega alguien polémico a exiliarse en este país, pero algo que sí creo que está muy debatible es si nos parece que Evo Morales siga con su agenda política
en México. Ese es el punto,
Ese yo creo que sería el debate principal, de que si creemos que que México hace bien. Digo, no coartar la libertad de expresión, pero al final eres un asilado político.
Entonces, y está haciendo activismo y está... A mí de veras que no me simpatiza para nada el gobierno, el nuevo gobierno de Bolivia, poniéndole un crucifijo y velas. Pues es su país. No, el asunto es lo que está haciendo este hombre, no es el nuestro.
Y caemos en el...
De un extremo al otro.
El extremo. Y eso lo hemos platicado aquí, que es como el mismo extremo. Evo no era el problema. El problema es que no encontramos un punto de equilibrio en ninguna parte del mundo. Y tanto Evo cometió cosas terribles,
abusos,
como abusos electorales, como esta nueva persona que está al frente del poder, esta mujer, me pareció una locura. Pero sí creo que es muy debatible si nos parece y si la postura de México va a ser respaldar incluso el activismo político de Evo Morales desde nuestro país, porque eso ya es otro tema muy aparte del asilo político.
Pero
yo
ahora,
creo que refleja mucho la postura de México.
¿Pero qué herramienta existiría? Al final de cuentas él puede, es un ciudadano libre asilado, ¿no?
Pero o sea, tiene sí, sus limitaciones.
Pero tiene, por ejemplo, o sea, y digo, son contextos completamente diferentes, pero recordarán que hace unos meses a Edward Snowden Julian Assange lo sacaron de la embajada del Ecuador en Londres
por andar haciendo,
porque no cumplía con, digo, por muchas otras cosas, pero entre ellas las quejas era que no cumplía como con las reglas de conducta básica. También es un hombre que lleva muchos años encerrado en una casa.
También me decían que armaba un desmadre adentro de la embajada, hasta jugaba fútbol ahí en la sala. O sea.
Sí, claro, digo, estás prácticamente como un preso. O sea, no puedes salir
pues
de una casa.
Pues tienes que respetar al menos el espacio que te están dando,
pero
caramba.
Pero sí, yo sí lo creo. Entonces, obviamente aquí es un estira y afloja entre qué tanto das asilo político o refugio a una persona, pero también cuál va a ser el actuar de esa persona mientras tú le hayas otorgado algo que es un derecho humano, y que yo creo que está bien que México lo haya hecho, pero sí la postura de, bueno, voy a hacer activismo político desde aquí, pues ya es otra
cosa. Claro que tiene permiso. Ahora, ¿qué casualidad? Qué curiosa casualidad que el día que el presidente Morales sale, o expresidente Morales sale a dar su conferencia de prensa, pues no hay mañanera del presidente López Obrador. Vaya a ser que le quiten público, ¿no? Te presto mi horario para que tú des tu conferencia. Pues qué conveniente, ¿no?
No, digo, para que no se pierda esa bonita costumbre. No, están probando nuevo talento, es todo. Pero a ver, ¿tiene derecho a expresarse? Pues por claro, supuesto sí. Que sí. Está haciendo pues activismo político, está jalando su causa. Claro, ¿no? Ahora el punto será en qué medida el gobierno de México pues le sigue dando las atenciones y los recibimientos
estilo el
abrazo del Benito Juárez entre Marcelo Ebrard y Evo Morales, ¿no? O sea, esperemos que
el abrazo
de alguna manera pues tendría que haber un deslinde, porque pues entonces caemos de nuevo en una incongruencia de si el gobierno mexicano está activo o no está activo en política internacional.
Así
¿no?
es. Yo es justo, creo que por ahí podría ser la crítica. En fin, la mañanera de ya iba a ser de Andrés Manuel, por la costumbre.
La mañanera
de Evo, pues, no nos dio mucho de qué hablar, ¿no? En otros temas, alguien que sí da mucho de qué hablar constantemente es Ricardo Monreal, que le mandamos un saludo, y que de verdad yo me parece que, sobre todo la postura que ha tomado en las últimas dos semanas y los mensajes que ha enviado en las últimas dos semanas son terribles, sumamente antidemocráticos, pero se volvió a echar una clásica de Ricardo Monreal, ¿no?
El Monreal le dijo a la olla. Es que tal cual, a ver, díganme ustedes si no. El senador Ricardo Monreal pues le mandó un mensaje a los gobernadores panistas que recientemente anunciaron que van a desconocer la gestión de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como todas las recomendaciones que emanen de esta gestión. Bueno, pues en una muestra de, pues no sé si de descaro, de dominio político, Ricardo Monreal pues hizo lo que sabe hacer, mandar ese mensaje politiquero y que para una audiencia llega perfecto y se acomoda, y pues para los otros pues queda como un what the fuck. A ver, el senador Monreal, a través de su cuenta de Twitter, si ahí tienen el tweet lo podemos ver, dijo: el artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la CNDH. Esto porque los panistas se rehúsan, lo que les acabo de decir. La autoridad que no lo haga incurre en desacato en términos del 108 institucional, o sea, las atribuciones que debe tener un servidor público, sería un mal ejercicio de funciones. Y dice: ¿mandar al diablo las instituciones? Una decisión correcta. Y ahí es donde uno se pregunta,
¿y quién mandó al diablo a las instituciones?
El Monreal le dijo a la olla.
O sea, prácticamente lo que
amigo, Monreal todo bien hizo... en casa.
Es no, que... no, no, me queda claro que no están las cosas bien en casa, ni en Morena, ni en el ni Senado, ningún lado. Ni en ningún lado. Mira, Ricardo Monreal, últimamente has hecho cosas bastante cuestionables, ¿no? Especialmente hablando de esto. Y hace unos años, ya puedo hablar de años, decíamos que Ricardo Monreal parecía como el Frank Underwood de la política. Ricardo Monreal, acuérdate cómo terminó Kevin Spacey. Ahí están las... Creo que es muy claro, ¿no?
No te metas con niños.
No estoy diciendo que Ricardo Monreal lo haga, pero o sea, acuérdense cómo terminó Frank Underwood en el propio House of Cards, sí, ¿no? Entonces nadie está exento de este juego de poder eventualmente, pero pedirle a alguien que no mande al diablo a las instituciones cuando prácticamente en los últimos días te burlaste de la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A ver, y lo primero que dijeron los conservas liosos, pues la asociación es evidente, ¿no? Mandar al diablo a las instituciones, ¿a qué nos remite? Al 2006 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de haber perdido en contra del desgraciado borolista, diciendo justamente al diablo con sus instituciones. Entonces, pues primero se la refrescaron por ahí, pero de repente pues nos da la impresión de que pues, la ley es muy bonita cuando les conviene, porque pues se les ha olvidado que el proceso de elección de Rosario Piedra Ibarra pues estuvo primero envuelto en un fraude donde se desaparecieron 2 votos. Posteriormente a eso, el propio Ricardo Monreal, según él, dando una muestra de colaboración y de ánimo político, anunció que sí se podía revertir el proceso, pero después no le gustó eso a toda la bancada de Morena y votó en contra de que se votara de nueva cuenta para elegir a Rosario Piedra. Después, digamos, eso es un terreno donde el Senado actuó mal, pero ni siquiera están actuando conforme a la ley, porque como ustedes ya lo saben y lo hemos dicho en este espacio, la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice claramente que su titular no deberá desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político. Y Rosario Piedra Ibarra estuvo no solo como candidata a una diputación por Morena, sino que también fue comisionada de Derechos Humanos al interior de ese partido. ¿La ley en dónde está? ¿Qué les da por... darnos un día un discurso a medias donde supuestamente defienden a la ley, cuando todo el borlote que se ha generado es porque justamente no la han cumplido? No seamos incongruentes.
Ahora, no era más fácil con la capacidad de operación política. Tampoco era, digamos, una cosa de vida o muerte cabildear. ¿Cuántos? 2, 3 votos en favor de Rosario. 3 votos, era de veras muy difícil hablar con gente de Movimiento Ciudadano, con gente que fuera mucho más afín a la causa de Rosario Ibarra, de Rosario Piedra incluso, y decir, bueno, la dejemos pasar, o sea, quítale unos votos y nos quitemos de este problema.
Bueno, pensando que era imperativo que estuviera Rosario Piedra Ibarra, a ver, porque no, porque ya se había votado 2 veces antes
y no lo habían conseguido
y no había logrado la mayoría calificada. Tampoco la logró en esta porque hubo chanchullo.
El punto era cabildear antes, ¿por qué? Porque tenía otra cosa que violaron fue el hecho de que la terna tendría que regresarse y proponer una nueva.
Es que también entendamos que no era nada más Rosario Piedra. Prácticamente todos los que estaban en la terna eran cercanos a Andrés Manuel López Obrador, eran afines al proyecto de la 4T. Eran la mayoría de los tres que estaban.
Jesús, a este hombre.
Entonces aquí el problema es la terna desde el inicio, ¿no? Estás poniendo prácticamente cualquiera de tus 3 opciones a modo. Obviamente, pues pusieron a la que era más a modo, ¿no? Sí. Que es una militante de Morena que de entrada va en contra de este juramento que haces cuando presides la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero como bien lo escuché de parte de un exfuncionario de la 4T, lo que me dijo es: existe una imperiosa necesidad de quedar bien con el presidente, aún pasándose la ley por sálvase a la parte.
que es,
sea lo que sea.
Y que es justamente lo que siempre hemos criticado en otros sexenios, ¿no? Incluso en hace 20, 25 años era pues lo que dijera el presidente, la palabra y la hora que indicara el presidente.
Claro,
y que todo se movía al son del gusto del presidente. Ese ha sido el gran error de pues de nuestra clase política constantemente.
De las administraciones pasadas.
Y ahorita sigue replicándose ese mismo modelo. A mí me parece de verdad, híjole, me da una pena lo ahora, que le está sucediendo a los organismos autónomos, entre ellos pues la CNDH.
Ahora, como tema un poquito relacionado, también legislativo, pues esta necesidad que tú bien dices, Amado, de quedar bien con el presidente también se refleja en que no tenemos presupuesto 2020 todavía.
No,
y pues que vamos a ver si para el viernes medio se va resolviendo. Pero aquí nos dice Templo Mayor en Reforma: lo raro del asunto es que la propia presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas, había comenzado a explorar sedes alternativas para sacar adelante el paquete económico, es decir, el viernes. Sin embargo, dicen que Mario Delgado es quien se opone, al parecer porque está rebasado por las broncas en su bancada. Entonces, pues ahí están las luchas de intereses y pareciera que, pues por un lado tenemos un Ricardo Monreal que pues está jalando agua para su molino. Él se está vendiendo como el senador morenista que mueve los hilos y que está muy presente, pues todo pues de cara a ver qué conseguimos en 2024. Y por el otro lado, pues también tenemos un Mario Delgado luchando por la dirigencia y queriendo que acomode el lugar, todo quede en orden y al gusto pues de la Cuarta Transformación, dejando de lado pues las exigencias de muchos grupos como los campesinos que fueron repelidos con la fuerza policial afuera de San Lázaro.
Ahora, ya llevan 15 días con el reloj legislativo detenido porque se supone que esta sesión que quedó inconclusa es la del 6 de noviembre. Entonces, de acuerdo con su fantasiosa mente, como se hacía en otros tiempos, pues el chingado reloj legislativo funciona, pues estira como si fuera liga, hasta donde les dé su gana, no, sí, porque ellos no están violando la ley.
No, San Lázaro es un cuadro de Dalí, así. Putas, sí. Embarradísimo el reloj.
Da igual.
Bueno, pues ese es el país.
Blancos,
ay, qué horror, ese es el país que tenemos. Aquí nos mandan un comentario que dice: no tenemos otras cosas de qué hablar porque hay cosas importantes. Pues sí, pero esto es muy importante porque
es el
pues
presupuesto del próximo
luego
año.
Nos tomamos
con las instituciones.
Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nadie nos lo dijo? Bueno, aquí estamos. Vamos a repasar en estos últimos 5 minutos la primera plana del Heraldo de México, que habla sobre hashtag ya superdelegados indagan por lavado a Govers. Mandatarios en funciones, exfuncionarios de pasadas administraciones y actuales representantes de la 4T son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Híjole, ya no les puedo decir que se les dijo, ¿no? Que era mala idea esto.
Lo de los superdelegados concentran demasiado poder, generan. Cuando no son
afines,
pues son enemigos. Y cuando son afines, pues son cómplices. Entonces, ahí se llevan entre las patas a los gobernadores, porque ellos son los que finalmente deciden junto o a pesar de los gobernadores la distribución del presupuesto. Este año, pues ya operaron así. Y no creo que sin contrapesos y sin que alguien les diga nada, pues hagan lo que les venga en gana, pues.
Así es muy complicado. Aquí estaremos muy pendientes conforme a lo que nos vaya avisando el Heraldo de México en este periódico. ¿Por qué? Porque luego nos topamos con sorpresas, ¿no? ¿Por qué van los presidentes municipales o por qué se reúnen un grupo de gobernadores para exigirle al presidente que haya una mejor distribución del presupuesto? Pues son este tipo de situaciones políticas que hablamos todos los días y que vemos, incluso habíamos platicado de los superdelegados desde que inició prácticamente la administración de Andrés Manuel López Obrador y se formalizó esta medida de las repercusiones negativas que iban a tener en la distribución del presupuesto, y son consecuencias que vemos incluso a largo plazo, ¿no? Como ahorita para el presupuesto 2020. Ya estoy como en Estados Unidos, que dices los dos números separados. Hablando de Estados Unidos, aprovechando estos últimos minutos, se están llevando a cabo estas audiencias del juicio político de Donald Trump, que algo me dice que Donald Trump no le está pasando bien. Ya habíamos platicado y creo que su doctor podría coincidir con esto, que ha tenido, incluso fue a parar al hospital por un tema cardíaco, según la información que se ha compartido. El presidente norteamericano Donald Trump se encuentra estable, pero sí le está llegando el agua a la oeste de la Casa Blanca por estas investigaciones, por algo muy claro. Estas investigaciones, más allá de que se consume un juicio político, un impeachment, o se destituye al presidente Donald Trump, deja un precedente de las acciones de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Si es una persona que está capacitada o no para estar al frente de un país como lo es Estados Unidos. Y de acuerdo, de verdad, todavía me faltaba escuchar lo que se dijo ayer en estas audiencias. Si queda alguna duda en estos momentos, si Donald Trump es una persona capacitada para estar al frente en la oficina oval todos los días trabajando, pues si queda alguna duda, ya estamos condenados a la extinción masiva los seres humanos.
Pero si el punto no es removerlo y solo es exponerlo, o sea, yo me imagino que de cara a que no gane la reelección, pues ¿de qué nos sirve hacer el impeachment como tal? O sea, digamos, tienes un precedente de que el Congreso lo hace, pero más allá de eso, ¿sí le afecta? Porque tiene números económicos que le son favorables, entonces, o sea...
Bueno, también Evo los tenía.
Sí, claro, pero ¿cómo va a haber mermar en un Donald Trump que pues, le está hablando a una base muy fuerte
yo
de
votante? Yo creo que se va a terminar victimizando a Donald Trump y decir, ya ven...
Como todos,
¿no? Güey, como todos. Va a salir a dar conferencias mañaneras, güey, o se va a asilar en México, cabrón.
No,
algo
por
así.
Favor, no. Miren, yo te voy a decir algo.
En la misma casa con Evo Morales.
No, yo creo que eso no, difícilmente
uy,
pasaría.
No, esos sí son impresentables.
Pero, el uno del pero otro. Yo creo que de parte del Partido Demócrata, o al menos de Nancy Pelosi, que es la cabeza de la Casa de los Representantes del Partido Demócrata, sí el objetivo es destituir a Donald Trump. O sea, creo que sí hay un motor político bastante fuerte de parte del Partido Demócrata, que es que se consuma el juicio político. Si no, no se hubieran aventado precisamente a hacer todo esto, que sí implica un desgaste. Tan es así, pues se retrasa aún
la negociación. Va a ser como el desafuero de Andrés Manuel.
O sea, sí creo que haya como un objetivo de parte, pero ya viendo a gran escala la situación y lo difícil que sería conseguir esos votos del Senado por parte de los republicanos, pues yo creo que esto queda un gran precedente de cómo es una persona que simplemente no es capaz. Por si tenían alguna duda desde 2016 si Donald Trump iba a ser capaz o no de ser presidente, sí hay pruebas claras que no sé si puedan puedan presidir un juicio político como tal, pero que Donald Trump obstruye la ley una y otra vez y abusa de su poder una y otra vez. Como aquí comprenderán, ¿no? En fin, esto es lo que ha pasado hasta el momento. Voy a hacer una videocolumna sobre eso, la vamos a compartir en Diario de Confianza, explicando pues básicamente el 1-2-3 en torno a estas audiencias del juicio político de Donald Trump.
Vale.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos,
gracias,
señor Máximo, y todas.
Gracias, muchas gracias,
Amado.
Majo.
Bye, vámonos, nos vemos. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.